Cuento de Dalmiro Sáenz, El prostíbulo. Lo llamaban la Casa Grande y estaba situado en lo que en un tiempo fue las afueras del pueblo, y al igual que la iglesia se mantenía erguido en su insignificancia arquitectónica, imbatible, absoluto, severo, simbólico, opaco y austero, con esa forma arbitraria que el aumento de clientela había exigido y que las autoridades habían aceptado, y que los habitantes de la ciudad-pueblo habían criticado o defendido, no con exaltación o vehemencia, ni siquiera con sinceridad, sino más bien con la impersonal, abúlica y despreocupada indiferencia con que se habla de los problemas sin solución. Y los obreros habían trabajado en su ampliación, amontonando ladrillo sobre ladrillo, siguiendo la inmutable disciplina de la plomada, haciendo la masa con la exacta proporción de su equilibrio intuitivo, clavando los tirantes de madera sucia y revocando paredes y techos, y formando poco a poco esa gran cantidad de pequeñas habitaciones que más tarde se llenarían de muebles iguales, por lo menos de camas y mesas de luces iguales, y tal vez sillas también iguales, no así las cómodas o roperos o aún valijas que hacían las funciones de tales y que cada mujer traería más adelante en un pequeño, explicable y hasta meritorio deseo de convertir ese cuarto no tan solo en un instrumento de trabajo, con el cual tal vez pagara la educación de algún chiquillo, quizá causa o motivo de su profesión, o pagara ignorantemente el cuarto de alguna mujer que el padre de ese chiquilín mantenía, o pagara las consecuencias de no haber tenido el chiquilín, ni el padre del chiquilín, gastando la plata ganada en ropas y bebidas o en pagar las cuitas de algún lote o lotes comprados en larguísimos plazos y valorizados constantemente por su imaginación especulativa, sino también en algo de familia, hogar, estabilidad, tibieza, recuerdo, o lo que sea, que tuvo o no tuvo, pero que existía indudablemente en el fondo de su psiquis. Y el prostíbulo ya grande, ya ampliado, ya importante, ya casi institución que había crecido con el explicable motivo del progreso del pueblo, que se había agrandado no tan solo en la proporción con que se había agrandado la ciudad, sino más aún, como sabiendo de antemano que los deseos de los hombres marcharían siempre más adelante que el progreso, y tal vez fuese ese mismo progreso que adelantara los deseos de los hombres como una vanguardia de seguridad en el propio progreso, o por lo menos de garantía del progreso de ese progreso. Se abrió a las 9, como siempre, y a las 9:05 estaba lleno, porque era sábado, principio de mes. Los hombres aparecían en el hueco de la puerta después de haber pasado por el pasillo semioscuro para aparecer en el gran salón iluminado. Llegaban de todas partes y después se iban a todas partes en un continuo ir y venir incesante, periódico y semiordenado reflujo que duraba exactamente hasta las 2 de la mañana, para luego terminar en una última y oscura marejada que se diluía en las cercanas esquinas bajo las miradas indiferentes de las parejas que, qué sé yo, parejas de policías entrando y saliendo en el oscilante círculo de luz de los faroles, salteando y zigzagueando los charcos de agua en la calle de barro, con un parloteo opaco y discreto, como hombres saliendo de misa o señores serios disolviéndose después de una procesión. Llegaban y se iban al prostíbulo, llegaban y se iban, venían de lejos y de cerca, hombres de campo y hombres de ciudad, hombres que habían dejado el caballo en algún lugar cerca del camino después de haber tranqueado 5 leguas para después tomar el ómnibus en el que harían otras 10 o 15 o 20 leguas más, que sabrían que después tendrían que hacer de vuelta para buscar su caballo y volver a donde habían salido. Después de haber hecho aquello que a la mañana anterior parecía indispensable, imperioso, perentorio, y que ahora parecía no justificar en manera alguna ni el viaje a caballo, ni en ómnibus, ni los 10 arrugados pesos empujados tras la reja de la caja. Y los hombres de la ciudad que habían dejado hacía escasas e impacientes horas la seguridad plana y burguesa de los tibios y cuadrados escritorios, donde durante la tercera parte del día apoyaban manos, muñecas y antebrazos, y sus propias y justificadas vidas, junto con las de sus familias y la educación de sus hijos, y que ahora caminaban por la calle fría en dirección al prostíbulo, como hacían y harían todos los lunes, o martes o miércoles, con esa especie de horario sexual que su misma vida meticulosa y ordenada les había impuesto. Y obreros de manos grandes y uñas sucias, de miradas insustanciales, apenas pulidas por la inteligencia latente de tornos y máquinas de precisión, que ellos trabajaban con ese contacto íntimo del hombre sencillo y la máquina complicada, mezclado ese halo metafísico de ambos, igual que el sudor del hombre y la grasa de la máquina, que luego el hombre trata de desprender en la fría pileta junto a la toalla sucia y al lado del pedazo de espejo que refleja el jopo, la raya o la grasitud lacia de su cabeza. Ahora estaban también en el oscuro y luminoso prostíbulo en donde a los pocos minutos pasarían a un cuarto, y también a los pocos minutos, a veces tan pocos como los que tardaron en llegar, abandonarían los abrazos fingidos y duros, ese crujir silencioso de la cama blanda, para salir del cuarto con la escasa dosis de alegría física que el desahogo también físico produce en las vidas físicas de los hombres. Ese día abrió como siempre a las 9 y ella estaba lista desde hacía 10 minutos en el vestido sencillo y azul, y no largo como las otras, sino corto e infantil, con 2 filas de botones sobre su pecho escaso que atraía a algunos hombres en una forma curiosa e inexplicable para las demás mujeres, las que con clásica ignorancia de las mujeres en general hacia los encantos físicos de las mujeres, no podían concebir qué atractivo veían en su pecho ausente y sus caderas mezquinas y el relajamiento especial de su cara de prostituta joven. Ella estaba apoyada contra una de las paredes del gran salón iluminado. Un poco a la izquierda del cartel con las tarifas, mirando a los hombres que se apelotonaban en pequeños grupos, inmóvil ella, quieta, con los brazos caídos en una flacidez rígida de abandono consciente y desproporcionado. Al lado de ella había una mujer gorda, de vestido brillante, que acababa de recibir 3 o 4 negativas de los hombres presentes y miraba hacia la puerta esperando a un conocido, y otra mujer muy baja y delgada que sonreía mecánicamente hacia la gente en general hasta que pudo concretar su sonrisa en la persona de un hombre gordo, de hombros anchos y una boina en la mano. Ella miraba hacia adelante con la ambigua fijeza de su vista puesta en la morfa y metamorfoseada masa de los hombres. Después miró fijamente a uno de ellos, que aceptó su mirada con una sonrisa simpática que ella no captó. Entraron juntos. Él era rubio y marinero de cubierta de un buque petrolero, de padres yugoslavos, tenía una novia en la boca parecida a ella y otras cosas más que ella no solo no iba a recordar, sino que tampoco había escuchado. Porque yo... Y un día sus dedos fuertes en el pelo ordenado de la cabeza de ella hasta tropezar con el broche que luego sacó y dejó en la mesa de luz. Ni un tatuaje, ni uno solo. Yo les digo siempre a los muchachos a bordo, si a una mina le gusta lo tatuaje que se haga, tatuaje ella, que se lo haga ella. A mí no me vengan con tatuaje. Estuvieron desnudos un rato con la amable y fría desnudez de 2 animales. Después él empezó a pasar su mano callosa por la piel suave de ella. Después le tomó las caderas con las 2 manos y la besó por primera vez en la boca apretada. Y el tipo me dijo que saliera fuera si quería algo. Él se hincó en la cama para hurgar en el bolsillo del saco que estaba tirado en una silla, pero no lo alcanzó y tuvo que apoyar su pie descalzo en el suelo frío. Luego volvió a la cama. Al principio no sabía si me mirabas a mí o a otro que estaba al lado. Pero esto no lo decía el hombre rubio que ya se había ido, sino otro de pantalón negro, alpargatas y campera brillante. Y decía esto mientras se aflojaba el cinturón para luego sacarse el sombrero que puso sobre la silla y que 10 minutos después volvía a ponerse mientras se abrochaba los botones del saco para abrir la puerta y desaparecer. Y después otro, y otro, y después otro más. Entonces se fue a tomar unos mates al cuarto de una de las mujeres puesta en situación de descanso por la revisación del último jueves. ¿Qué tal, vieja? Y ahí ando, esperando el martes para volverme a ganar los garbanzos. Sentate, vieja, me dijeron que le sacaste el punto a la Gladys. ¿Cuál era el de la Gladys? El de traje marrón bufanda, uno de perla en la corbata. Un viejo lindo que siempre paga una dormida y se queda una hora más. Ah, ese. Después volvió al salón y se quedó un rato quieta contra la pared, mirando a las demás mujeres en el incesante ir y venir. Ah, y de los cuartos. Sí. Después vino la secretaria, especie de jefa de personal o administradora, y se le acercó despacio y la tomó cariñosamente del brazo. Anda a tu pieza que hay uno especial. Fue al cuarto, esperó un rato, se levantó, se puso polvos, se sentó en la cama y tomó una revista del suelo. Vino entonces y era un hombre gordo con sobre todo que parecía quedar contento con la sonrisa entusiasta y los movimientos vehementes y la movilidad ondulante, inquieta y activa, porque dejó 100 pesos sobre la almohada junto con el ticket para una dormida. Después vino otro, y otro, y después otro, y después ese último se dio cuenta. Después de ese último se avivó. Estaba de espaldas en ese momento con unas rodillas duras y desconocidas, hundidas a los costados de su cuerpo en la cama blanda y desordenada. Tenía las manos puestas en los hombros finos y atléticos cerca de su cara. Y lo vio entonces en una moldadura del techo, disimulado entre las hojas de parra y los racimos de uva y las otras molduras que el yeso sucio había dejado de disimular. Era un agujero del techo chico y oscuro que en ese momento se aclaró para volver a oscurecerse a los pocos segundos. Pensó, vieja ladrona, quién sabe lo que le cobrará el tipo que espía y a mí no me da nada. Un ojo la miraba desde el techo. Se quedó un rato quieta, por primera vez desconcertada en el ejercicio de su profesión, ligeramente nerviosa, y se arregló instintivamente un mechón de pelo que le caía sobre los ojos. Pensó también, será un viejo impotente y vicioso, casado con alguna vieja que no toca desde hace años. Vendrá todas las noches, volverá a su casa todo excitado y pensará en mí todo el tiempo. Y tal vez sueñe conmigo cuando duerme, conmigo que nunca me ha tocado y seguramente nunca me tocará, mirando desde el techo, desde ese agujero. Viejo sonso, los pesos que debe estar gastando en esto. Después se acordó del hombre que estaba con ella. Lo miró con cierto orgullo, como una chiquilina luciendo un novio buen mozo, ante sus amigas. Era alto y atlético, con hombros musculosos y facciones finas. ¿Qué darías por ser este?, pensó. Poder tenerme como me tiene él y hacer las cosas que me hace él y no tener que estar ahí hincado en el suelo del piso de arriba como un avestruz idiota espiando por el agujero. Abrazó con sus brazos el cuello del hombre, lo besó activamente en la boca, después recorrió con sus labios sus hombros anchos y su pecho fuerte y siguió bajando. Si fueras más joven estarías aquí, no ahí arriba, pensó. Siguió jugando con la vehemencia y extraña exuberancia que usaba con los clientes especiales. Con la actividad y la desordenada presencia de ese sexo normalmente ausente y fingido, y ahora también ausente y también fingido, pero por lo menos con cierta concreta espiritualidad. No solo como los deseos del hombre del otro lado del agujero, sino como el mismo hombre detrás del agujero que ella no veía, y probablemente no vería jamás, pero cuyas manos estarían en el suelo, no sobre su cuerpo, y cuyos deseos estarían sobre su cuerpo, y no en las manos sobre su cuerpo, y cuyas manos, cuerpo, agujero, hombre, ausencia y presencia, despertaban en ella un absurdo resabio de espíritu, aunque tal vez apenas sostenido por ese exhibicionismo, ausente en las prostitutas y presente en las demás mujeres, que surgía ahora después de años de dormida inactividad, quizá desde la época en que ella se vestía bajo las mantas de la cama, en esa fría adolescencia en el conventillo atestado, con la secreta sospecha o esperanza de ser espiada por su hermano. Y siguió entonces con los desordenados abrazos de sus miembros girando su cuerpo para lucir la belleza de la espalda ante el agujero de la pared, sintiendo poco a poco el nacimiento de su sexo y luciendo sus piernas desnudas y sus brazos sencillos y la normal desnudez de su cuerpo infantil, girando y retorciéndose en mil posiciones, pendiente exclusivamente de aquel agujero fijo e implacable, que la excitaba cada vez más con las mil sensaciones que cualquier mujer honesta puede sentir día por medio, todos los días o dos veces por semana, en esa santidad burguesa de su cama matrimonial, ante la presencia dormida de la cuna de su hijo y la adusta fotografía de sus padres en la pared sobre la cómoda. Lo sentía poco a poco en medio de su agitación física. Sentía cómo ese algo se aumentaba, sentía cómo por ese resquicio de su alma nacía o despertaba su sexo, único resabio donde la semilla latente de su espíritu podía florecer. Única entrada de cierta penumbra espiritual, única salida de su vida no física, sino mecánica, hacia la vida por lo menos animal. Y se hincó después en la cama dando su espalda al agujero y sintiendo esa mirada desconocida sobre su nuca alborotada. Se sintió después volcada sobre la cama y vencida, triunfante, etérea, hundida y elevada. Después terminó todo con la brusquedad egoísta y desconsiderada con que se separan normalmente la materia del espíritu. Después de haber estado en una unión que tal que la materia se espiritualiza y el espíritu se materializa. Y el uno deja de ser uno y el otro deja de ser otro para convertirse como el otro en el uno y en el otro. El hombre, el concreto, el masculino, el que estaba con ella, estaba muy lejos de aquel que espiaba. Se tapó las mantas, cerró los ojos cuando se fue el hombre, que no volvió a abrir, ni siquiera cuando él se terminó de vestir y se despidió. Y se había ido el hombre concreto, el hombre tangible, el hombre masculinamente apto para demostrar su hombría. Y quedó la mujer sola, tendida de espaldas, también concreta y la vergüenza hasta la excitación, desde el amor hasta el cariño. Y ese ojo cuyo dueño, el intangible, el abstracto, el invisible individuo que la miraba desde el techo, ausente, utópico, había transformado a la prostituta mecánica y fría y casi decorosa obrera sexual en la más opuesta antítesis, en su más distinta expresión, en la mujer, con su sexo vivo y animado, ardientemente preparada para el pecado, la santidad. Se despidió de algunas y de otras no. Cobró su quincena, que introdujo en la cartera marrón que llevaba apretada contra su cuerpo al salir del prostíbulo. Nadie supo nunca por qué se fue. No lo supieron las vecinas del cuarto, ni la administradora, ni la dueña, ni su amiga más íntima, ni la mujer que limpiaba. No lo supo nadie por qué se fue. Ni los pintores, que pintaron el cuarto y taparon el agujero con brochazos de pintura blanca, espantando a la rata que había hecho su nido en el techo del prostíbulo. Dalmiro Sáenz, maestro, para hacer este cuento que pertenece a la selección de 70 veces 7. El cuento se llama El prostíbulo.